libros, poesías y cuentos del revés. Viaja muy barato sin moverse del sofá, porque con los libros vuelan a cualquier lugar. Todo puede ser en el mundo del papel. Tule. Érase una vez, comiendo perdices, que un lobo miedica en el bosque se perdió. Sin capa vio a lo lejos a Caperucita, volvía de la boda de la rata presumida. Libros, poesías y cuentos del revés. Viaja muy barato sin moverse del sofá, porque con los libros vuelan a cualquier lugar. Todo puede ser en el mundo del papel. Tule. Érase una vez, cabalgando en un atún, un indio con chistera persiguiendo una...
Pues muy buena jornada tengan todos los amigos oyentes que en esta hora sintonizan su emisora de siempre. Estamos todos bien dispuestos a pasar un rato ameno, lleno de cordialidad y entretenimiento, pues entendemos que esa es nuestra razón de ser, por lo que ahí donde estén ustedes, nosotros también estaremos.
Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes, o viceversa, quienes nos acompañarán a través de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Bajo el brazo podemos traer aventuras, desventuras, amigos de lo ajeno, la vida de algún personaje famoso o al abordaje. Todo desde un número, el 107.7 de la frecuencia modulada, a través de la página web radiocolores.es, en la fonoteca, en el mismo enlace. Así que, ¿cómo solemos decir?
Pues empezamos por la C y terminamos por la S.
Eso es.
Comenzamos.
Los pingüinos no tienen dientes. Los pingüinos son aves y las aves no tienen dientes. Aún así puede que usted se asuste la primera vez que vea dentro de la boca un pingüino, ya que tiene púas aserradas en la parte superior de la boca que pueden usarse para descomponer sus alimentos.
Un piquito, por favor.
La isla Phyllis, al suroeste de Melbourne, alberga unos 30.000 ejemplares de pingüinos azules. Tiene la mayor colonia de pingüinos pequeños de todo el mundo.
Tras un día buscando comida en el mar, las diminutas aves regresan a sus casitas en la ladera. Algunas de las colonias viven en cajas nidos especiales y llevan microchips, como un gato o un perro de compañía, de modo que los científicos pueden escanearlas fácilmente para recoger datos sobre cualquier de las aves de la cajita.
Basta con poner un lector y hacer blip y te dice quién está en casa. Dice Rory Wilson, que no participó en el estudio. Este señor es profesor de biología acuática y acuicultura sostenible en el Departamento de Biociencias de la Universidad de Swansea, en Gales, Reino Unido.
Durante la época de cría, de septiembre a febrero, los investigadores registran qué aves están emparejadas en cajas nido o casadas, cuando ponen huevos y cuando eclosionan. así que con la tasa de crecimiento y supervivencia de los pollos. También anotan si alguna pareja, fíjese señor director,
dígame.
Se separa o se divorcia.
¿Qué me dice? También
pues
se
lo que está usted escuchando.
Los pingüinos se divorcian.
Sí, señor.
Las tasas de disgregación del pingüino azul pequeño son una nueva herramienta que podría predecir el futuro de su colonia ante el cambio climático y la pérdida de hábitat.
Fíjese que dice que como otras especies, estos pingüinos a veces se separan de sus parejas. Y los investigadores han descubierto que el número de divorcios influye en la salud de la colonia. Divorciarse, echar una canita al aire, en el hotel local, en una parte muy importante de la vida de los pingüinos, afirma el señor Wilson.
Ahora, los investigadores han descubierto el sorprendente impacto de las rupturas entre pingüinos. El número de divorcios influye en el éxito reproductivo de las colonias más que factores como la temperatura del mar y los esfuerzos de búsqueda de alimento, afirma Richard Reina, que es un biólogo de la Universidad de Monash, también en Melbourne, y coautor del nuevo estudio publicado en Ecology and Evolution, que explora las sorprendentes repercusiones del divorcio de los pingüinos.
Pues, oigan. ¿Cómo funciona el divorcio de los pingüinos? Aunque puede parecer un poco injusto. Un pingüino con una pareja mediocre podría pensar, me voy a buscar otra y así las cosas me irán mejor, dice el señor Wilson. Las separaciones suelen producirse cuando las parejas no consiguen reproducirse. Pero esta táctica es arriesgada. Puede que esa nueva pareja no sea realmente mejor. Podría ser peor. Dice de Reina.
Además, según nuestro amigo, el profesor de biología acuática, se tarda tiempo en encontrar una nueva pareja y establecer un vínculo con ella. Esto significa que los pingüinos pueden saltarse una temporada de cría. ¿Por qué? Porque no han conseguido ponerse de acuerdo.
Pues Reina y sus colegas examinaron las tasas de divorcio de los pingüinos durante 13 temporadas de cría. De media, alrededor de una de cuatro parejas encontraron una nueva pareja cada año, pero la tasa de divorcio en un año podría ser tan baja como para una de cada 20, tan alta como una de cada 3. Esta variabilidad de las tasas de divorcio fue bastante inesperada, afirma otra vez el señor Reina.
Y lo cierto es que la compleja vida amorosa de estos pajarillos podría tener efectos inesperados en toda la colonia. Los años con una mayor tasa de divorcios estaban fuertemente correlacionados con un menor éxito de los volantones. Los volantones son, como todos sabemos, aves que todavía no vuelan. Y también podría ser el efecto contrario.
Protegiendo a los pingüinos pequeños, actualmente la población de la isla Phyllis se encuentra bien. Los pingüinos pequeños saben protegerse muy bien de las perturbaciones ambientales porque pueden adaptar dónde buscar alimento durante cuánto tiempo, bueno, es necesario.
Algo muy curioso es que otra estrategia de supervivencia es abandonar a sus polluelos cuando les falta comida. Es desgarrador porque todos los polluelos de la colonia se mueren de hambre, explica Reina. Pero este movimiento aparentemente despiadado protege al adulto para que pueda reproducirse de nuevo en el futuro. Si abandona al polluelo, siempre le quedará el año que viene y el siguiente. Así lo explica.
Los expertos podrían predecir el éxito de las próximas temporadas de cría basándose en las tasas de divorcio de los pingüinos. Esto es especialmente importante, ya que las actividades humanas siguen afectando al océano.
El estrecho de Bass, donde se alimentan estos pingüinos, se está calentando mucho más rápido que la media mundial. A la comunidad científica le preocupa que los pingüinos no puedan soportar los cambios de su entorno durante mucho tiempo antes de llegar a un punto de inflexión. Lo esencial es que el medio ambiente juega un papel decisivo, afirma Wilson. Si no hay peces, se acabó. Olvídalo.
Pues caray con los pingüinitos.
Sí,
pero
un
el caso es que
un pajarillo,
sí, que
¿no?
la abandona, no sí, es sí. ella. O sea, sí, como no podemos tener bebés, ahí te
claro.
quedas, mangas verdes, y yo me marcho. No, eso no es así.
O sea, al pingüino se le puede considerar como un pajarillo.
Sí, creo.
Digo que estos ruidos que suenan de fondo son los teléfonos móviles que tenemos y que ahora sin pistipas nos suena, ¿no? Iba a decir que los pingüinos son unos, como digo, unas aves muy divertidas, sobre todo cuando van andando. Hemos visto en reportajes de televisión, van andando igual 20 o 25, 40 o más individuos, van andando todo de una manera muy muy divertida, ¿no? Los pingüinos.
Era el cobrador de Fra, que nos espera para invitarnos un minuto.
Ah, eso está bien.
Bueno, pues sí, cosas curiosas que no esperas. Y yo recuerdo de algunos documentales de meterse los investigadores en medio de esto, de todos los pingüinos ahí que estaban, y bueno, no hacían caso. Bueno, se apartaban un poco, pero nada
bueno,
más.
Pues en aquel lugar donde hemos comentado hay 30.000 individuos, nada más y nada menos. Pues vamos a aprovechar en nuestro programa este momento para saludar a todos aquellos amigos que ahora en este momento se incorporan a Radio Colores y a nuestro programa El Cofre de las Palabras. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. La persona desaparecida es la persona ausente de su residencia habitual, sin motivo conocido o aparente, cuya existencia es motivo de inquietud, o bien que su nueva residencia se ignora, dando lugar a la búsqueda en el interés de su propia seguridad y sobre la base del interés familiar o social.
También por personas desaparecidas se entiende aquellas personas de las cuales sus familiares no tienen noticias y que se halla en paradero desconocido sin que se sepa si vive o ha fallecido. Yo tuve esa experiencia, Agatha Christie.
Algunas veces los famosos o personas de las altas finanzas se dan el gustazo de desaparecer, no en cualquier rincón, en una isla de esas que existen y están muy a desmano para los paparazzi.
Que seas famoso y desaparezcas, por ejemplo, la noche del 3 de diciembre de 1926, y que no seas vista hasta 11 días después. Y esto la señora Agatha Christie lo hizo al principio de su carrera. Pero vayamos con los datos.
A las 21:45 horas del viernes 3 de diciembre de 1926, la prometedora escritora de novelas de misterio Agatha Christie metió en su coche Morris Cowley una pequeña maleta, su carnet de conducir, una foto de su hija pequeña y una gran cantidad de dinero en efectivo, adentrándose en la fría noche de Berkshire, en Inglaterra.
Pero, ¿qué pasa? Que a la mañana siguiente el coche abandonado con la maleta y el abrigo de piel todavía dentro. Apareció en una cantera de tiza con los faros encendidos. No había ni rastro de la escritora de 36 años.
Durante 11 días la búsqueda, cada vez más frenética, se convirtió en un circo mediático mundial con titulares sensacionalistas diarios en las portadas de los periódicos y 15.000 ciudadanos detectives voluntarios recorriendo la campiña inglesa.
Y empiezan las teorías que oscilan entre el suicidio, el asesinato, la crisis nerviosa o una argucia publicitaria de una escritora que lleva publicadas 6 novelas de misterio en 6 años. Aunque gozaba de un éxito modesto, Agatha Christie aún no tenía un nombre conocido. Pone, misterio por la desaparición de una novelista. Eso era un titular en el Daily Mail.
Finalmente fue encontrada a unos 350 kilómetros de distancia en el Swan Hydropathy Hotel de Harrogate, en Yorkshire, el 15 de diciembre. Registrada bajo seudónimo, parecía sufrir amnesia y fue vista leyendo un periódico en el que su propia desaparición era noticia de primera plana.
Cuando su marido llegó a recogerla, Christie y lo reconoció como un familiar, pero dijo que no podía ubicarlo. Los dos se sentaron a cenar incómodamente mientras los periodistas toman notas para la portada del día siguiente.
Una pregunta, ¿fue feliz su matrimonio? Así se lo aseguró Archie fue el marido de Agatha Christie, aseguró a los investigadores que en un principio consideraron al marido un caballero y un héroe de guerra. Un marido del que no obstante fueron sospechando cada vez más, una pista pertinente. Su esposa había dejado una nota, dijo Archie a la policía, pero él ya la había leído y destruido.
Sin embargo, Archie tenía una cortada, vamos, que era primordial. Ese fin de semana había visitado a unos amigos en un campo, digo, en una casa de campo cercana. No mencionó a los investigadores que la ocasión, fíjese, señor director, era una fiesta de compromiso con su amante y futura nueva esposa, una amiga de la familia mucho más joven, llamada Nancy Lake.
Resulta que Agatha estaba al corriente de la aventura de su marido y que la pareja había discutido por ello el mismo día de su desaparición. En su biografía de 1977, Agatha citaba a su marido: «Me he enamorado de Nancy y me gustaría que me dieras el divorcio tan pronto como se pueda arreglar». Naturalmente, no dijo nada de esto a la policía.
Y nos hacemos una pregunta. ¿Podría la futura señora Christie, enfurecida por la aventura de su marido y humillada por su fiesta de compromiso, haber urdido un plan para sabotear los festejos inculpándole de asesinato?
Muchos biógrafos a lo largo de los años así lo creen. Su desaparición perfectamente sincronizada exigió el regreso inmediato de Archie, arruinando la celebración y arrojando sospechas sobre su marido, que se vio obligado a fingir públicamente el matrimonio feliz que Agatha deseaba desde el principio.
Vamos con la segunda teoría. Intentó suicidarse y luego trató de encubrirlo. El complicado esquema anterior, sin embargo, requeriría que la mente de la escritora fuese aguda y sana, lo que probablemente no era el caso. En 1926 no había sido bueno para Agatha Christie, su madre había muerto, su mejor amiga Charlotte había marchado, y Archie, en lugar de ayudar a su mujer a sobrellevar estas pérdidas, pues pasaba más tiempo en el extranjero.
Aquella noche salí de casa en un estado de gran tensión nerviosa, con la intención de hacer algo desesperado, añadió. El coche golpeó algo con un tirón y frenó bruscamente. Salí despedida contra el volante y mi cabeza chocó contra algo. Hasta ese momento yo era la señora Christie. Después de ese momento, afirmó que el golpe le produjo amnesia temporal.
Teoría tercera. Realmente sufría una rara forma de amnesia. Si la señora Christie desapareció en el momento en que fue arrojada contra el volante, ¿quién se dirigió entonces a la estación del tren, compró un billete, ajórrate y se registró en el lujoso Swan Hydrotag Hotel?
Según el Index Translationum, que es la base de datos de la UNESCO de traducciones de libros, es la autora individual más traducida con ediciones en al menos 103 idiomas. En el año 2013, su obra El asesinato de Roger Ackroyd fue elegida como la mejor novela de crimen de todos los tiempos por 600 miembros de la Asociación de Escritores del Crimen.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la señora Agatha Christie estuvo ayudando ayudando como enfermera.
Ah, sí, sí, es verdad. Sí,
y entonces, sí, claro, tenía acceso a un armarito donde se guardaba todos los venenos. Uh-huh. Entonces eso le ha permitido a ella seguir escribiendo con todos esos detallitos de que si se le envenenó con no sé qué, si le envenenó con no sé cuánto, o sea.
Es curioso, genial, ¿eh? Como curiosidad, habría que decir, el nombre de Agatha Christie fue el primer comentario que el cofre de las palabras, cuando empezó su andadura allá en el año 16, pues hizo en el programa. ¿Se acuerda usted? El primer comentario fue de la vida de Agatha Christie.
En aquellos momentos no había desaparecido todavía.
Todavía no. Pero bueno, ya fue el primer programa de, como decimos, del cofre de las palabras aquí en la sintonía de Radio Colores.
Sintoniza Radio Colores y descubre el cofre de las palabras en el 107.7 frecuencia modular. Siempre en tu onda, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Radio Colores.
solamente tu. Non ritorni più per riposar sopra il mio cuore, che sognando di te ti vorrebbe vicino, sempre solo per sé, mentre invece il destino più t'allontana ancor tu. Dove mai sei tu? Se non senti più questa mia voce piena d'amore, tutti i sogni d'allora ritornano ancora per dirti che tu, solo tu, non ritorni più.
El suelo es esencial para sostener la vida vegetal y animal. Desde microorganismos hasta árboles frutales, arbustos de bayas, plantas perennes, hortaliza y césped, todo dependen de condiciones específicas. Nuestros suelos suelen estar formados por una mezcla de arena, arcilla, cal, limo, grava y humus.
Por lo general podemos identificar cuatro tipos de suelo, siendo la proporción de arena, cal o arcilla determinante para su clasificación. Suelo arenoso, suelo calcáreo, suelo arcilloso y suelo arcillo calcáreo.
Bueno, pues sin bucear, el lugar poblado más seco del mundo.
Es una ciudad de más de 200.000 habitantes que se encuentra frente al Océano Pacífico. Su fundación tuvo lugar en el siglo XVI.
De todos los que hay en el planeta, el título al poblado más seco del mundo es para la ciudad chilena de Arica, que se encuentra en el extremo norte del país, a pasos del famoso desierto de Atacama.
Presenciar una lluvia en este punto del mapa es realmente complejo, ya que un conjunto de factores climáticos y geográficos impiden que este fenómeno se presente con frecuencia.
Ahora bien, quienes visitan la urbanización pueden probar que a pesar de no tener muchas jornadas lluviosas, allí es normal observar el cielo repleto de nubes, mientras que el porcentaje de humedad es elevado.
¿Pero por qué Arica es el poblado más seco del mundo? Defiende el título del poblado más seco del mundo porque en oportunidades registró 0,76 milímetros de precipitación anual. Es decir, todo el agua que puede caer durante una tormenta en otros puntos de Sudamérica.
Es que aquellos lugares del planeta que tienen cifras incluso más bajas y están alejados de las grandes ciudades, en puntos de difícil acceso, como el corazón de un desierto o la Antártida.
Ahora bien, ¿por qué Arica recibe tan poca agua? Si bien la ciudad tiene muchos días nublados y un porcentaje promedio de humedad alta, ahí casi no llueve. ¿Y por qué?
Pues ¿por qué? Porque tiene una posición geográfica muy particular debido a la cercanía, como he dicho, del desierto de Atacama, que en algunos puntos no recibe lluvia desde hace más de 500 años. No ha llovido, pues señor
como,
director.
Como para plantar lechugas.
Como ahí, para lavarte.
Hay en múltiples oportunidades vientos predominantes del oeste que al encontrarse con las montañas linderas provocan que las nubes descarguen el agua de lluvia antes de llegar a la costa donde está Arica.
Y vamos a preguntarnos, ¿qué temperatura tiene el poblado más seco del mundo? Pues el poblado más seco del mundo de noche, claro. La escasa probabilidad de lluvia en Arica no es el único dato curioso de su clima. Sucede que a diferencia de la mayoría de las ciudades que están en las puertas de un desierto, esta urbanización de Chile no tiene temperaturas extremas.
Durante el año en esta ciudad el termómetro oscila entre los 15 y los 26 grados. Muy pocas veces tiene temperaturas por debajo de los 12 grados en invierno o valores superiores a los 27 en verano.
Y algo parecido ocurre con las temperaturas del agua. Cada año miles de turistas eligen Arica para vacacionar, debido a la sensación agradable que su cuerpo tiene al entrar en contacto con el mar de esta urbanización, que está a un promedio de 23 grados en verano y 17 en invierno.
¿Y qué se puede visitar en Arica? Pues sobre todo las playas del lugar poblado más seco del mundo. Además de estas, Arica es un destino repleto de atractivos turísticos. Esto se debe en principio a su antigüedad, 441 años, según los historiadores que coinciden en que la ciudad se fundó en 1584.
Pues a mí ahora me toca no poner un cero más o quitarlo. Es que en este sitio, que representa el hogar de más de 220.000 personas y cubre una superficie de 4.799 kilómetros cuadrados, es posible encontrar una gran oferta gastronómica y numerosos espacios urbanos para explorar.
Así es, amigo oyentes, tienen ustedes la idea de planificar un viaje a Arica. Hay que saber que se encuentra a 18 kilómetros de la frontera internacional entre Chile y Perú, a 17 kilómetros de Tacna, en Perú, a 310 kilómetros de Iquique, en Chile, y a 2.031 kilómetros de Santiago, también en Chile.
Con tantas cifras, ha sacado usted la
calculadora. Hay muchos artículos que pues constan de números, y en este caso este comentario de los grados, los kilómetros, los años, en fin, sí, son muchos números.
Sí, porque hay gente que son muy tiquismiquis y tienen que llevarlo todo y luego resulta que le sale todo lo contrario.
Claro, me puede decir alguno, he oído vuestro comentario, son muchos números, ¿no? Pero son necesarios dar estas cifras para saber dónde está Arica, qué es Arica y cómo se puede ir a Arica.
No me extraña que sea usted el señor director.
¡Ay, bueno, qué bueno, labia! Bueno, bueno, bueno,
ay,
bueno.
Qué labia, labia.
Corte. Es probable que de pequeños hayamos escuchado a nuestras abuelas historias fantásticas de hadas, gnomos. Crecemos y la cosa se complica al encontrarnos con espíritus, fantasmas y demás personajes.
Hay que decir que una leyenda es un relato que narra sucesos de dudosa veracidad, ubicados en un espacio y un tiempo real que transmite... ¿Cómo se transmite? Oralmente.
¿Pero cuántas leyendas existen? Poco más o menos unas 14, citaremos de unas 14, pero vamos a citar una o dos, quizás las menos conocidas. Leyendas escatológicas abordan lo relativo a la vida después de la muerte, por lo que estamos ante un tipo de leyenda fantasmagórico.
Es que una de las dudas existenciales más presentes y menos solventadas en la vida terrenal, quizá por los testigos no regresan para contarlo. Todo esto hace que este tipo de leyenda esté presente en la tradición de muchas culturas.
La segunda leyenda es la etiológica, que son las encargadas de dar a la humanidad la respuesta del cómo y por qué existen los accidentes geográficos que componen su entorno. Suelen narrar hechos lejanos en el tiempo y sus personajes pueden ser variados como dioses, reyes, animales, etc. El elemento real viene dado... ¿Por qué viene dado? Pues por el lugar donde sucede la historia.
El fantasma de la niña misteriosa. En el bar-restaurante Gris Eschegi de Schiller Park, en el estadounidense de Illinois, fue construido en 1889. En el año 1900 se convirtió en un lugar emblemático para Hollywood, debido en gran parte a la gran cantidad de películas mudas filmadas en la propiedad.
Desde su inauguración, el restaurante fue una tienda, una oficina de correos, una estación de servicio, una barbería, un salón de billar, un bar clandestino y un burdel, utilizado por los principales gángsters en la época de la prohibición. Y también se convirtió en uno de los lugares predilectos por el mafioso Al Capone en la década de 1920.
Pues, ¿qué pasa? Pues que un camarero de este restaurante bar, pues, entregó una misteriosa fotografía a un investigador paranormal, David Scott, Un cliente hizo la fotografía después de ver una figura oscura justo enfrente del baño de mujeres. Al revisar la imagen se dio cuenta de que había una joven vestida con ropa de otra época.
Pero aunque esta es la primera vez que se fotografía una auténtica aparición fantasmal en el restaurante, no es la única vez que tanto trabajadores como clientes han afirmado ser testigos de lo imposible. Entre los fenómenos sobrenaturales registrados en el interior de este restaurante bar,
fíjese, está el de un hombre con traje oscuro negro que entra en un armario y desaparece sin dejar rastro. La sensación de que alguien está de pie junto a tu lado, extrañas pisadas en un pasillo oscuro y muy frío, música de la década de 1920 sonando en el sótano, o una antigua radio que está completamente estropeada y que se enciende por sí sola.
Todos estos fenómenos llevaron al propietario del restaurante, Brian Great, a solicitar la ayuda de un equipo de expertos en paranormal. David Scott, fundador del Chicago Paranormal Detectives, y un médium trataron de comunicarse con el fantasma de la joven y dos espíritus que se encuentran en este local.
Después de que la temperatura cayera drásticamente, el médium consiguió contactar, entre comillas, con uno de los 15 espíritus, algunos de ellos víctimas de los asesinatos de Al Capone. Pero, por desgracia, los espectros, ¿qué cree usted que pasó? No tuvieron respuestas al origen de esa misteriosa niña de la fotografía.
Dejando aparte la investigación paranormal llevada a cabo en el restaurante, es interesante observar que tras todos estos sucesos inexplicables que ocurren en este lugar y que son presenciados por numerosos testigos, hay que destacar que contiene lo que es evidente, una gran intensidad emocional y tragedias que todavía hoy en día están sin resolver. Por lo tanto, el de Great Escape en Illinois es el lugar perfecto para la energía y la actividad del más allá.
Pues usted que quiere investigar, dice, a ver, ¿dónde desaparece esta niña? En la habitación 24. Usted duerme en la habitación 24 y no se entera. Si no aparece la niña, ¿es que esa niña está jugando al escondite?
Pues sí, parece. ¿Cuántos casos paranormales se dan en hoteles, casas abandonadas, lugares así un poco tétricos y fantasmagóricos, en los que hay algún fantasma, pero va uno allí y no le aparece dicho fantasma?
Pero no vamos a negar que puede pasar ciertas cosas.
Puede ocurrir.
O sea, no vamos a negar que a lo mejor hemos pasado nosotros algo y por lo tanto no podemos decir, no, hay que decir, posiblemente sí, posiblemente no.
Bueno, vamos a dar los fantasmas allí y nosotros aquí en el cofre de las palabras.
Come
Se llama caviar a la semiconserva de las huevas del pez esturión, con sal o conservante. Especie originaria de los ríos y lagos del este de Europa y el centro de Asia, que sirve como alimento.
De las 25 variedades existentes de esturión, las tres más conocidas se capturaban en el mar Caspio, la beluga, sebrúa y esturión ruso u osióter. Y en cada una de las zonas autóctonas de cada especie se capturaban de una forma local.
El alto precio del caviar es un reflejo de la rareza o escasa disponibilidad del esturión, ya que es un animal en peligro de extinción. También existen sucedáneos hechos con hueva de otros pescados, como el lumpo, el bacalao, el salmón o el mújol. Todos ellos se consideran una exquisitez culinaria.
Amigos oyentes, si no se lo creen, se lo contamos. ¿Qué le contamos? Pues algo relacionado con lo que ya hemos dicho, el caviar.
En la década de 1880, a los camareros de Nueva York les quitaban el caviar de las manos, según el libro Caviar, la extraña historia y el incierto futuro del manjar más codiciado del mundo, de Ingar Shaffer.
Pero este regalo tenía un truco. Ponían huevos frescos de esturión en los bocadillos de barra libre, con la esperanza de que el aperitivo salado diera más sed a los clientes, el mismo método que utilizan hoy los bares cuando sirven cacahuetes.
Nace una ciudad bollante. Todo empezó con la apuesta de un hombre. En 1852, el inmigrante alemán Betis Blom llegó a Estados Unidos con el sueño de vender esturión en escabeche a Alemania, donde era muy demandado, aunque todavía no se consideraba un artículo de lujo.
Tras años de lucha por ganarse la vida en el río Hudson de Nueva York, trasladó su negocio al sur, al río Delaware, donde el esturión era tan abundante que los pasajeros de los barcos de vapor tenían que esquivar a los peces que saltaban sobre sus cubiertas.
Mr. Blom no sabía nada de caviar, así que invitó a expertos alemanes de Nueva York para que le enseñaran el proceso. En 1870 ya enviaban barriles de caviar americano a Hamburgo.
La ciudad de caviar creció rápidamente. Su población pasó de unas pocas docenas a 400 durante la temporada de pesca, con pescadores que vivían en dormitorios listos para saltar a sus barcos a la orden de la marea. Desde los muelles, donde las redes se secaban al sol como hamacas, se veían flotas de esquifes de pesca. Un esquife, como todos sabemos, es un barco pequeño que se lleva en el navío de mayor tamaño, con velas blancas como la nieve que traían la captura del día de esturiones gigantes.
Cada día, 15 vagones de tren repletos de huevas de esturión salían de los muelles de caviar hacia el puerto de Nueva York, donde los barcos de vapor transportaban la preciada carga a los ansiosos compradores de Hamburgo. En 1895, 22 mayoristas de caviar y esturión operaban desde este pequeño asentamiento, escribe el señor Chabon en su libro Caviar.
Las cámaras de hielo mantenían frescas las delicadas huevas, tanto en tierra como en los barcos de vapor, mientras que el recién ampliado sistema ferroviario permitía que el caviar llegara a puerto pocas horas después de ser envasado, lo que, claro, garantizaba que siguiera fresco cuando se cargaban los barcos de vapor con destino a Europa.
Es que inmigrantes alemanes como Blom crearon un puente entre la abundancia americana y los gustos europeos, mediante nuevas técnicas de conservación, que incluían salar mucho el caviar o prensarlo en una torta seca, así como envolverlo en hielo y paja, antes de embarcarlo en vapores, barcos de vapor.
El contraste entre la percepción local y la europea era enorme. Ya en 1885 los comerciantes alemanes pagaban solo $9 por un barril de caviar de 60 kilos, procedentes de la ciudad del mismo nombre, el equivalente a poco más de $300 de hoy en día. Ese mismo barril costaría $100 15 años más tarde, unos casi $4,000 en la actualidad.
Ay, 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 lo que son las cosas. La realeza europea, que pagó mucho dinero por esta importación de lujo, nunca sospechó que su preciado manjar se estaba tratando como un humilde aperitivo de bar en América. Un hecho que habría parecido especialmente irónico, dada la historia del río Delaware.
Esas mismas aguas, las de este río, las del Delaware, habían servido de sustento a las comunidades indígenas durante generaciones. Cada primavera, los Lenni Lenape, que son una de las 564 naciones indígenas, cazaban esturiones en aguas tan abundantes que los pescadores actuales apenas podrían creérselo. Pero donde ellos veían sustento, los colonos europeos solo veían carne fuerte y aceitosa, como así menciona Saffron en Caviar, solo apta para pobres y esclavizados, mientras que las huevas se daban de comer al ganado.
La cultura del caviar hoy. En la actualidad, si se visita Caviar, es que ahora se llama By Cedar en Nueva Jersey, solo encontrarán pantanos donde antes había neveras y cobertizos de procesamiento. La línea férrea de la ciudad está enterrada bajo el asfalto y los muelles donde antaño se veían velas blancas como la nieve hace tiempo que se pudrieron. Al igual que pasó con la fiebre del oro en el oeste, la fiebre del caviar fue breve pero intensa.
Y de aperitivo de bar a oro negro, los clientes se preparan para tomar caviar en el Temple Bar del barrio neoyorquino de Noho. Los bams de caviar, en los que se come una porción de huevas de pescado con el dorso de la mano, se han convertido en una forma decadente y traviesa de consumir este preciado manjar en determinados restaurantes, bares de moda, festivales de arte y otras reuniones un tanto vistosas.
¿Por qué quiere que le diga? Yo que no, una vez probé... Que
ah, pero usted el caviar alguna vez.
Sucesanio, yo que sé, porque... Pero ese sabor que te dejo de ahí, pues sí, lo ahí. Siento mucho. O sea, yo comprendo, señor director, que a usted le gusta el caviar,
sí,
pero
a mí no me gusta.
Sí, a ver. Y encima vas a bueno, sardinas, arenques, con tu
yo no me acuerdo, yo no me acuerdo, la última vez que probé caviar es que ya ni me acuerdo, ya no. Pero bueno, si yo, a usted se lo dan y no lo quiere, me lo da a mí.
En su boda.
Ah, en mi boda. Sí, eran como unos canapés de caviar. Sí, bueno, sí, no era caviar, era huevas de lompo, como hemos dicho antes, que es un sucedáneo, sí, que bueno, que no, está muy bien también.
Yo, por si acaso, dije,
bueno,
va de reto.
Pues cuando
usted
le dé un poco de caviar, me lo pasa a mí, que será bien recibido.
¿Qué otro nombre tiene la veleta? Sinónimos o afines de veleta, gobierna o giralda.
Una veleta, como todos sabemos, es un dispositivo giratorio que consta de una placa plana vertical que gira libremente, un señalador que indica la dirección del viento y una cruz horizontal que indica la procedencia de este, mediante los puntos cardinales. Se ubican generalmente en lugares elevados y su diseño puede ser muy variado, un animal, una bruja, etcétera.
De esta ingeniosa idea tomaron sin duda origen muchas nuestras veletas o giraldinas en forma de cometa, de gallo, de matrona, porque seguramente sería una señora que ayudaba a traer a los
niños.
Pues
sí, yo he visto muchas veletas, pero la matrona no he visto nunca.
Sí, pues
¿no?
Eso. Antiguamente era en forma de estatuas destinadas a conocer la dirección de los vientos y giraldas con giraldillas porque giraban al impulso de esto. La más célebre de estas es sin duda la de Sevilla, cuya figura tomó la torre sobre la que se halla el nombre de la giralda.
Y que también el nombre del giraldillo de la famosa giralda de Sevilla. Una veleta es una herramienta para medir, como decimos, la dirección del viento y probablemente fue uno de los primeros instrumentos meteorológicos que se usó. Para saber la dirección del viento, este aparato gira y apunta en la dirección desde la que viene el viento.
Generalmente tiene dos partes o extremos, uno que generalmente tiene la forma de una flecha y que voltea hacia el viento, y el otro extremo es que el más ancho para que atrape la brisa. La flecha apuntará hacia la dirección desde la que sopla el viento, así que está apuntando hacia el este, significa que el viento, ahora, claro, tiene que ser del este, oí qué inteligencia plenaria, señor director.
Claro, más la dirección es de donde viene este viento, por lo tanto, uno del oeste sopla desde el oeste, claro. Para usar una veleta debes saber dónde está el norte, el sur, el este y el oeste, claro. Si veremos una veleta y no nos orientamos bien, pues nos da lo mismo que sople el viento de la derecha, de la izquierda, del frente, de la parte de atrás, ¿no?
Pues, historia. Otra versión de la veleta. Durante siglos, las veletas han recorrido muchos viajes y han decorado las cimas de edificaciones de muchos países. La veleta de tiempo más antigua documentada honró al dios griego Tritón y adornó la Torre de los Vientos en Atenas. Fue construida por el astrónomo Andronicus durante el 48 a.C. Esta figura, que se cree que así, bueno, fue de 4 a 8 pies, tenía la cabeza y el torso de un hombre y la cola de un pez.
En Grecia y en Roma precristianas, las veletas de tiempo aludían a los dioses Bóreas, Aeolus, Hermes y Mercurio y decoraban las villas de hacendados adinerados. Normalmente se usaron en las naves vikingas representando a un animal o criatura de la fábula noruega y también fueron populares en iglesias escandinavas. Estas veletas de tiempo pueden verse incluso hoy en Suecia y en Noruega.
La palabra veleta realmente viene de la palabra anglosajona fane y significa bandera. Originalmente banderines de tejido les mostrarían la dirección del viento a los arqueros. Después las banderas de tela fueron reemplazadas por elementos de metal decorado con la insignia o escudo de armas del señor o el noble y fueron equilibradas para volverse con el viento.
Y de una veleta vamos a pasar al faro de Alejandría, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Se le considera el primer faro arquitectónico aparecido en nuestro planeta. En su tiempo, en el siglo III a.C., fue el edificio más alto de la Tierra, con 134 metros de altura.
Su base era cuadrada y la torre tenía forma octogonal. Grandes bloques de vidrio fueron utilizados como cimientos por ser más resistentes a los envites del oleaje en grandes temporales. El resto de la edificación se construyó con enormes bloques de mármol unidos con plomo fundido.
En la parte superior estaba instalado un gran espejo que reflejaba la luz del sol y que podía ser vislumbrado desde más de 50 kilómetros. Al atardecer se utilizaba fuego para mantener al faro visible y este se mantenía encendido mientras el sol no conseguía reflejarse de nuevo.
Y algunas crónicas que el faro de Alejandría estaba rematado en su parte superior por una estatua de Ptolomeo. El primero, de más de 7 metros de altura, que se movía con el viento y que funcionaba como veleta.
El faro se construyó en tiempos de Ptolomeo II en el año 280 a.C. en la isla de Faros y fue la única de las siete maravillas del mundo antiguo que tuvo una utilización práctica. Permitía a los navegantes una arribada segura al puerto de Alejandría, el más importante de la época. Estuvo en pie 1600 años, siendo destruido por un terremoto en el siglo XIV.
Curiosidad, curiosidad,
sí,
lo que aprende uno.
Una de las grandes maravillas, como decimos, no a la veleta, ¿eh? Bueno, también en cierto modo, bueno, para sabernos de dónde procede el viento. El faro de Alejandría, como decimos, una de las siete maravillas del mundo, que quedará mientras el mundo este en el que vivimos exista. Pues sí, sí, dígame usted.
Está hoy el chismático. Ah, sí,
el teléfono que suena ahora sí.
El vecino no le llama esto móvil porque no le sale. Ya. El chismático no deja de parar.
Bueno, pues para terminar nuestro programa vamos con un artículo también, un comentario muy, muy interesante. Antes de decirles que este es el Cofre de las Palabras, un programa hecho para usted, amigo oyente, que nos honra con su audiencia. Y para usted, para todos ustedes, amigos, sacamos lo mejor de este cofre que, como decimos, no tiene fondo. ¿Cuál es el ejército con más soldados del mundo? China supera los 2 millones de militares en activo y es el país con más tropas del mundo.
¿Cuál es el país con peor ejército del mundo? El país que cierra la lista de este ranking es Bután, que con una puntuación de 6.200 puntos es considerado como la peor fuerza militar del mundo, por detrás de Beni, Moldavia o Somalia, que se encuentran muy alejados en puntuación de Bután.
¿Qué país del mundo no tiene ejército? ¿Qué países no tienen ejército? ¿Cómo garantizan su defensa? Estas son algunas de las naciones que actualmente no cuentan con un ejército. Andorra, Ciudad del Vaticano, Samos, Costa Rica e Islandia.
¿Pero qué pasa? Más conocidos por una canción que por lo que hicieron. ¿Qué será? ¿Qué será?
¿Quiénes fueron los soldados Búfalo y por eso importantes para los parques nacionales de Estados Unidos? Puede que no hayamos oído hablar nunca de los soldados Búfalo, pero posiblemente sí, la canción que Bob Marley les dedicó, Búfalo Soldier, pero lo cierto es que fueron profesionales negros.
Y que los alistados en los primeros regimientos segregados del ejército regular estadounidense en tiempos de paz, que se formó tras la Guerra de Secesión. Millones de estadounidenses y visitantes se han beneficiado del legado que dejaron en los parques nacionales de Estados Unidos y que puede incluso allí han recorrido las carreteras y los senderos que construyeron.
Según la tradición, estos hombres recibieron el apodo de soldados búfalo de los indios de las llanuras que lucharon contra ellos a finales del siglo XIX, porque su pelo oscuro y rizado se asemejaba a la piel del búfalo y por respeto a su feroz e inquebrantable actuación en la batalla.
El tercer afroamericano en graduarse en West Point, Charles Young, padeció crueles novatadas, así como aislamiento social y discriminación racial durante sus años en la Academia Militar. Tras graduarse, formó parte de la novena y décima caballería de los Estados Unidos en los soldados Búfalo.
A estos soldados negros a menudo les eran asignadas tareas difíciles y peligrosas en puestos remotos y aislados, como patrullar y proteger los primeros parques nacionales de Estados Unidos antes de que se creara el Servicio de Parques Nacionales en 1916.
Es que los soldados búfalo fueron los primeros guardabosques de Yosemite, de los que actuales parques nacionales Sequoia, King County en California. De hecho, el característico sombrero plano de cuatro picos que llevan hoy en día los guardas del servicio de parques se inspira en parte en los sombreros que llevaban los soldados búfalo.
Su principal trabajo estaba en los parques. Lo mismo apagan fuegos forestales como instalaban líneas telegráficas cerca del Fort Davis National Historic Site en el oeste de Texas. Sin olvidar la construcción del primer arboreto del servicio de parques en Yosemite, donde trabajaron cientos de soldados búfalo a principios del siglo XX.
El arboreto ya no existe, pero el camping de Wawona en Yosemite está cerca de su antigua ubicación. Los soldados búfalo construyeron una carretera de carromatos en el bosque de los gigantes, que acabó convirtiéndose en la carretera de los generales, a través del bosque nacional de Sequoia, en California.
Bajo el mando del capitán Charles Young, que fue el primer superintendente negro de un parque nacional, y fue ascendido a título póstumo a general de brigada en 2021, los soldados búfalo completaron el primer sendero en 1903 hasta la cumbre de 4.400 metros del monte Whitney, el pico más alto de los Estados Unidos contiguos.
Dicho monte se extiende a cabello entre el Parque Nacional de Sequoia y el Bosque Nacional de Indio, y para subir a la cima se necesita un permiso natural de naturaleza salvaje. Las asignaciones se limitan por sorteo de mayo-octubre. La ruta de 7 kilómetros de este monte, en portal, dice que es la más corta y suele estar libre de hielo y nieve desde mediados de julio hasta principios de octubre.
El legado de Charles Young. Los soldados búfalo tienen vínculos históricos con al menos 20 lugares del sistema de parques nacionales, como explica Roger Osorio, coordinador de divulgación educativa del Monumento Nacional a los soldados búfalo Charles Young en Ohio. El yacimiento de la casa familiar de este señor rinde homenaje al aclamado oficial y líder del ejército y a los soldados del búfalo.
Ayer Mack, especialista en interpretación y educación de programas de divulgación y patrimonio de los soldados búfalos del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, afirma que los soldados búfalo eran ingenieros, ¿eh? Ingenieros militares cualificados que realizaban trabajos muy agotadores, utilizando únicamente herramientas manuales, a menudo en condiciones miserables y difíciles.
Los hombres eran carpinteros, techadores, albañiles, herradores, topógrafos, y la lista continúa, explica Mac. ¿Te imaginas llevar un uniforme de lana en pleno verano ahí fuera picando piedra o moviendo toneladas de tierra para hacer una carretera o un sendero?
Es que para Brian sabe reconocer el mérito de los soldados búfalo por su duro trabajo en los parques y en otros lugares. Su bisabuelo, Lyndon Champer, sirvió en el 25 Regimiento del Ejército de los Estados Unidos, una unidad de búfalos, o sea, de soldados búfalos, que en 1915 construyó el sendero Mauna Loa en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái. Por eso el joven Champer decidió recorrer parte de ese sendero en el 2022, mientras se encontraba en un puesto de trabajo temporal en Honolulu.
Fue una conexión emocional estar al aire libre y saber que yo estaba ahí donde él estaba, donde él había ayudado a construir este sendero. Así dice Chapel, ahora teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Su familia tiene una larga y distinguida historia de servicio militar. Pues hasta aquí la historia de estos famosos soldados búfalo, como decíamos, más conocidos por una canción que por la labor que realizaron, ¿no?
Sí, ya tenemos trabajaban en situaciones ya muy extremas, con un traje de invierno en pleno verano, que allí tela, o sea, tela. Mire, a mí me gusta lo de Hawái.
Ah, ¿le gusta Hawái?
Pues lo que no me gusta, ¿eh? Lo que no me gusta es el avión.
El avión, bueno.
El avión.
Hasta el día
el
que
avión que tiene para llevarme a Hawái.
Pues hasta el día que no hagan una carretera desde Palencia,
hombre,
hasta Hawái, usted no va a poder visitar aquellas islas.
Por favor. Suena.
Para todo el equipo que hacemos posible el Cofre de las Palabras, Maite Fuentes y Julen Bilbao, ha sido un inmenso placer compartirlo con ustedes. Los encontraremos en el próximo programa, si Dios lo quiere.
Ya saben, no deje de sintonizar Radio Colores, siempre con ustedes durante las 24 horas del día.
Radio Colores, la voz de la Universidad Popular de Palencia.
Muy bien dicho.
Hoy pasaron por nosotros, por nuestro programa, mejor dicho, el curioso mundo y vida de los pingüinos en la isla Phyllis al sureste de Melbourne, con unos 30.000 individuos. Una desaparición de 11 días, el caso de Agatha Christie. El lugar poblado más seco del mundo, Arica, ya entre Chile y Perú. El fantasma de la niña misteriosa en el estado norteamericano de Illinois. ¿Gustan un poco de caviar? Lo llaman el oro negro los amantes de este producto. Un dispositivo que vemos en muchos tejados, la veleta. Ah, también nos dimos una vuelta por el faro de Alejandría. Y acabamos con los soldados búfalo en Estados Unidos, más conocidos por una canción de Bob Marley que por la labor que realizaron. Y usted tiene que acabar, pero no antes sin decir esa frase. Él tiene ya preparada ahí.
¿Cavar qué? ¿Eh? Tiene que cavar. ¿Qué es eso de cavar?
No, ¿he dicho cavar?
Sí, ha dicho usted cavar.
Tiene que acabar, no acabar. Adelante con ella.
Si ya es difícil comenzar un edificio por el tejado, aún lo es más lograr que en el mundo no haya una guerra un minuto durante los 365 días del año. JBC, hombre, Julián Bilbao.
Sí, esta frase es de Julián Bilbao, que fue quien estuvo en control de sonido en ese tiempo de radio, junto a Maite Fuentes en guión y realización del programa. Amigos, gracias por estar ahí, gracias por hacernos esta grata compañía. Hasta el próximo programa, si a Dios así lo dispone, y saludos cordiales.
A quedar con Silvia a las 3 de la tarde.
¿Qué es esto? Usted se ha salido del guión, así que despídase.
Mire usted este papelito. O sea, va a quedar con Silvia.
No, no, que tiene que despedirse.
Que Silvia quedó con nosotros.
No, no, que Silvia, despídase que le toca.
Que no, hay que solucionar esto.
Bueno.
O usted o nosotros.
En su guión pone que tiene que despedirse, así que haga el favor.
Pero yo no, es que no.
Bueno, le tengo congelado el sueldo, 30 años, vamos para 40.
Que yo me despido de los oyentes, ¿cómo no me voy a despedir?
Bueno, pues si usted no quiere despedirse, a mí no me diga nada. A mí esas cosas no.